Pues vamos a continuar con nuestro recorrido por la carta, a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ha sido de mucha bendición estudiar esta carta. Ahí está el lema, hermanos, que nosotros propusimos. Dice el lema: el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Ya estamos en el capítulo 15, estamos cerca del final ya de la carta. Ha sido de mucha bendición poder recorrerla, poder estudiarla, poder meditar en todo lo que viene ahí. Decía Félix ahorita que los primeros enfrentados tenemos que ser nosotros antes de compartir un mensaje. Y también qué importante es que ustedes oren por nosotros. ¿Sí oraron por mí? Gracias. Gracias, hermanos. ¿Con qué oré uno? Pero fueron varios. Gracias a Dios. Les quería comentar, fíjense que en el año 1987 yo tuve mi primer empleo formal, porque antes estuve trabajando en la central de abastos ahí, disque administrando una bodega, pero entré a una compañía en el departamento de contabilidad, en una empresa farmacéutica e industrial que se llamaba en aquel tiempo Química Hex de México. Es la que hacía la famosa neomelubrina, ¿se acuerdan? Que luego la sacaron del mercado. Yo tenía poco más de un año de haber sido salvado por el Señor, y Dios me abrió la puerta de compartir mi fe con un compañero que se llamaba Jorge Sánchez, ahora mi amigo y mi hermano. La esposa de Jorge era creyente, ella era cristiana, la mamá de la esposa era cristiana, la familia de ella era cristiana, y ella le compartió a Jorge muchas veces, ¿no? Le compartía la palabra, y ella era realmente un testimonio vivo de la gracia del Señor. Sin embargo, el mismo Jorge, él amaba a su esposa, bueno, la ama, yo espero que él siga vivo, no sé, era más grande que yo, y ya es decir, entonces él tenía una buena relación con su esposa, ella le compartía el evangelio, y cuando yo empecé a compartirle, él me decía que estaba consciente que si no se convertía, se iría al infierno. O sea, él lo tenía consciente, que sabía que solo en Cristo hay salvación, pero él decía: no ha llegado mi tiempo, yo creo. Entonces, bueno, yo lo invité a una conferencia donde se predicaba el evangelio. Yo nomás le dije: ven y ve. ¿Le suena el pasaje? Ven y ve, ven y escucha. Yo estaba muy verde todavía, ¿no? Cuando terminó la predicación, el predicador hizo un llamado a aquellos que no eran cristianos para que le entregaran su vida a Cristo. Les dijo que se arrepintieran de sus pecados, que rogaran por salvación, y bueno, los dirigió en una oración, ¿no? Como se hace en muchas iglesias. Jorge estaba aniquilado, estaba destrozado por lo que había escuchado, y eso que había escuchado la palabra de Dios muchas veces. Dios había tocado su corazón, pero se resistía, no quería dar el paso. Y de repente, cuando le dijeron: por favor, pónganse de pie aquellos que hayan recibido al Señor, él no soportó más y se levantó llorando, deshecho, ¿sí? Dios lo llamó. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando Dios llama, no hay poder humano o espiritual que pueda echar abajo ese llamado. Cuando Dios llama, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen parientes incrédulos, hermanos, están orando por familiares, por amigos, para que Dios los lleve a Cristo, bueno, confía en que Dios lo puede hacer. Dios no tiene límites. Confía, porque el único que los puede llevar a Cristo es Dios. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, ¿verdad? Entonces fue un llamado irresistible, por supuesto, y ese día, por la gracia de Dios, nació de nuevo Jorge, y de ahí en adelante le entregó su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me acuerdo cuando estaba después trabajando, muchos años después, en una empresa, bueno, en un banco, en Bancomer, arrendadora Bancomer, no sé cómo consiguió mi teléfono y me habló después de 10 años, una cosa así, y me dijo: Raulito, nomás quiero decirte que sigo en Cristo, estamos en Cristo y viviendo para Dios. No sabes qué gusto me dio. Tuvimos una buena amistad. Recuerdo que él me decía algo: no cabe duda, Raulito. Me decía Raulito, qué lindo, ¿verdad? Y yo le decía Jorgito. Me decía: no cabe duda, Raulito, la sangre llama. Él me buscó y pudimos platicar. Hermanos, todos los creyentes somos hermanos de sangre, ¿sabías? hermanos de sangre por aquel que dio toda su sangre y su vida por nosotros. Jorge y yo veníamos de contextos de vida y sociales muy diferentes, muy diferentes. Sin embargo, Dios nos unió como hermanos por el sacrificio de Cristo. Yo me pregunto, ahí les va. Si yo no estuviera en Cristo, ni Félix ni Polo, ¿podríamos ser amigos? Yo creo que no. Mira, no, Raúl está loco, es muy, muy, muy enjundioso, muy gritón, muy amiguero. A Polo le encanta estar más estudiando, así como él mismo dice, no en una biblioteca encerradito. Félix como que en medio, o no sé. No sé, hermanos. Como que tus amistades del mundo cuando empiezas es porque te identificas con ellos, ¿no? Llega a pasar eso. El punto es que Cristo hace maravillas. Y hoy tenemos amistades muy profundas con gente como Adrián, con gente como Félix, con gente como Polo, con gente como mi partner que ayer se casó con Mónica, bendito sea el Señor, con muchos de ustedes. No quiero decir, no, pues podrán decir, a mí no me dijo el pastor, es muy malo, me voy a otra iglesia. No, no queremos que pase eso, ¿sí? Entonces, es importante, por supuesto, con Carol y Ariel, con mi compañero de café, en fin, con tantos hermanos con los que compartimos, que venimos de contextos diferentes, hermanos. Y así tenemos que entender, como hemos estado estudiando, que como Dios te recibió a ti en Cristo, también me recibió a mí y también recibió a los que están aquí sentados junto a ti. ¿Quién eres tú entonces para no recibirlos? Como dice Pablo, ¿no? ¿Te preocupas por tus hermanos? No solamente te preocupas, te ocupas en atenderlos. Te preocupas por conocerlos, convivir con ellos. ¿Estás dispuesto a invertir tiempo en ellos? Si tú vienes a la iglesia, escuchas y te vas, te falta mucho. Eso tienes que entenderlo. ¿Estás dispuesto a soportarlos? Y ahorita vamos a estudiar esto. ¿Glorificas a Dios procurando lo mejor para ellos? También lo vamos a estudiar ahorita. ¿Qué importante es esto, mis hermanos? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay hermanos que tienen tiempo que no vienen a la iglesia. Por ejemplo, Lupita Orozco no ha venido. ¿Alguno de ustedes le ha hablado por teléfono? Abril hace muchísimo que no viene. ¿Alguno o alguna de ustedes le ha hablado por teléfono? En una iglesia eso debería de pasar, ¿no? Me preocupo porque veo que tal persona no viene. Y entonces le marco o le mando un mensaje. Hoy me estuve mensajeando yo con Lupita y me dijo cosas que para mí son tremendamente tristes, ¿no? Pero me pregunto, ¿y los demás? Qué triste es esto, ¿eh? Qué triste es que no, que veamos esto muchas veces como una religión más, donde vengo los domingos y me voy, y en la semana hago lo que quiero. Tenemos que hacer iglesia todos los días, hermanos. Qué importante es que tú y yo atendamos a lo que nos dice esta carta. Aquí está el título del pasaje. Agradando a tu prójimo, imitando a Cristo, glorificando a Dios. Y vamos a meditar, vamos a profundizar en los versículos del 1 al 6 del capítulo 15. Romanos 15, del 1 al 6. Vamos a leerlos, por favor. Vamos a leerlos. Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 6, y después oramos. Dice así el Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿el propósito de tu vida es glorificar a Dios? Va de nuevo. ¿El propósito de tu vida es glorificar a Dios? ¿Amas a tus hermanos? Si no estás viendo por tus hermanos, no estás glorificando a Dios. Esto es muy importante, hermanos, y es en lo que vamos hoy a profundizar. Así que acompáñenme a orar, por favor, para que Dios nos guíe. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por que tú has permitido que estemos aquí reunidos, Señor, para alabarte, para glorificarte, para meditar en tus principios, entendiendo que todo lo que está escrito para nuestra esperanza, Señor, con el fin de glorificarte a ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos, úsame a mí, Padre, que dependo 100% de ti, Señor. Tú sabes que yo solo, imposible poder proclamar una sola tilde de tu palabra, Señor. Ayúdame, bendíceme y bendice a mis hermanos también. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cuál es el contexto en el que estamos entonces? Bueno, decíamos la última vez que yo prediqué que el apóstol Pablo trae a la carta un tema que es muy importante. Él estaba muy interesado en que sus oyentes escucharan de esto y tiene mucho que ver con tu santificación progresiva. Es decir, si tú ya fuiste redimido, si tú ya fuiste santificado posicionalmente, Dios te estará santificando a ti, ¿sí? Pero algo que debemos entender es que esa santificación progresiva la hace Dios en cada creyente. Él promete terminar la obra que empezó en cada uno. Unos van más lentos que tú, otros van más rápido que tú. Entonces Dios dice, no juzgues. Le dice a los que van más lentos, a los que van más rápido, y a los más maduros le dice, no menosprecies a los que van más lentos. Recordemos esto, y recuerden que esto parte, hermanos, de lo que nos dice Pablo al principio del capítulo 12, donde vemos esa transición de tema de Pablo, después de habernos dado un montón de indicativos, y ahora estamos en los imperativos, donde nos da básicamente mandamientos que tenemos que cumplir, pero los podemos cumplir por lo que Jesús hizo. Comentábamos ahorita, ¿tú quieres glorificar a Dios? Todo, prácticamente todos dijeron que sí, ¿no? El punto aquí es que si tú quieres glorificar a Dios, necesitas a Cristo. Y tú seguramente puedes decir, yo tengo a Cristo. Bueno, entonces tienes que glorificar a Dios. O sea, tú puedes cumplir con lo que Dios te manda por lo que Dios ya hizo por ti. Jesús murió por ti y puso su Espíritu Santo en tu corazón. Y entonces, por medio del Espíritu Santo, tú puedes hacer la obra de Dios. ¿Se entiende? Solamente es por medio de Dios. Dependemos 100% de Él, pero se puede hacer. Por eso el capítulo 12 nos dice Pablo, no se conformen a este sistema del mundo, sino transfórmate todos los días renovando tu entendimiento. Y entonces vas a poder conocer la voluntad de Dios, que tiene tres características. Buena, ¿qué más? Agradable y perfecta, ¿no? ¡Qué maravilla que podamos tener acceso a conocer la voluntad de Dios! Entonces debo encontrarme con Dios todos los días, mantener una constante comunión con Él por medio de la oración, por medio de su palabra. Y con esto como base, entonces nos dice Pablo que recibamos a los débiles en la fe, que los aceptemos. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es decir, por causa de situaciones o cosas no esenciales. Si un judío llega ahorita y dice, yo me convertí a Cristo, amo a Cristo, pero guardo el día de reposo, adelante, hermano, guarda el día de reposo, no pasa nada por eso. Si llega una persona y dice, yo me convertí a Cristo, pero sigo teniendo un amante, no, ahí sí no. ¿Sí me entienden? Eso sí no. En las cosas no esenciales nada más. En aquello que es doctrina pura, tenemos que ser estrictos. ¿Sí? Qué importante es esto. No seamos tropiezo para los más débiles, entendiendo que Dios les ha recibido. Entonces, también te digo a ti que eres más joven en la fe, más inmaduro, no juzgues a los más fuertes y maduros que tú. Como decíamos hace poco, no menospreciar y tampoco juzgar. Ahora bien, recordando el contexto histórico en el cual se escribió esta carta, sabemos que en la iglesia de Roma había creyentes judíos y creyentes no judíos. ¿Cómo se llaman los no judíos? gentiles, ¿no? Así les llaman, así le llamaban los mismos judíos. Los de origen judío, que eran débiles en la fe, querían seguir observando sus tradiciones, como la comida, el día de reposo y algunas otras cosas. Entonces, Pablo les escribe que no son cosas que tengan mucha importancia, ¿no? Y que vayan en contra de nuestra fe. Así que no los menosprecien, dice Pablo. Y aquí vemos un milagro. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el origen de Pablo? Si alguien ha leído el currículum de Pablo, Pablo tiene un currículum vitae, o vite, como se diga. ¿Sí lo han leído ahí en Filipenses? Pablo se presenta y dice, yo, si alguien tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley que era fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Y dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo y por conocer a Cristo. ¿Sí? Eso dijo Pablo. Entonces, tú ves un milagro aquí, porque el mismo Pablo, que era un celoso de la ley, que venía de un contexto de vida religioso muy estricto, celoso de la ley, tanto que persiguió a la iglesia de Dios, fue transformado por el Señor. Ve lo que hace el Señor con una persona que salva. Ahí está el pasaje, Gálatas 1, del 11 al 18. Pablo está hablando y les dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, si había judíos celosos, Pablo decía, yo más. Yo aventajaba a todos, o a muchos por lo menos, ¿no? Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando, aquí hay un pero maravilloso, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Mis hermanos, si hubo un judío tremendamente celoso de su religión, ese fue Pablo. Celoso de su religión. Y sin embargo, le está diciendo, hermanos, hay cosas que no son esenciales y que no deben dividirnos. Lo está diciendo Pablo. Ahora, ¿tú te has preguntado qué hizo Pablo esos 3 años en Arabia? ¿Se fue a visitar los Emiratos Árabes? ¿El edificio ese que mide como 600 metros? ¿Qué habrá hecho Pablo? Arabia no es lo de ahora, ¿eh? En aquel tiempo Arabia era un desierto. Era un lugar desértico, solo, como que se iban a meditar ahí. La verdad es que no sabemos qué hizo Pablo en Arabia, pero podríamos pensar que tal vez, conste que estoy diciendo tal vez, no lo dice la Biblia, se fue a releer las Escrituras. A ver, el apóstol Pablo conocía las Escrituras. En la época de Pablo, ¿cuáles eran las Escrituras? ¿De Génesis a dónde? A Malaquías, ¿no? El Antiguo Testamento, todavía no estaban los evangelios, no estaban todavía las cartas de él mismo, ni las de Pedro, o por ahí estaban escribiéndose. Entonces, ¿qué hizo Pablo en ese tiempo? ¿No? Hay autores que piensan que puede ser que se fue a meditar en la Biblia y a entender que todo el Antiguo Testamento hace referencia a Cristo. Todo el Antiguo Testamento hace referencia a aquel que él mismo perseguía. Y por eso, en este texto, él menciona un pasaje del Antiguo Testamento. Y ahora Pablo, habiendo sido transformado por Jesucristo, predica que seamos no solo tolerantes, sino amorosos con nuestro prójimo en estas cosas no esenciales. Si tú ves que un hermano se está dedicando a robar, tienes que amonestarlo. Si tú sabes que un hermano se dedica a la borrachera, tienes que amonestarlo. Si tú ves que un hermano está en adulterio, tienes que amonestarlo. no caer en, pues que Dios lo cambie, es su problema. No puedes cubrir las cosas, no puedes tapar las cosas. Pero Pablo no solo nos dice que lo recibamos, continuando con la carta, dice en el versículo 1 del capítulo 15, así que, de nuevo, los que somos fuertes debemos, ¿qué dice ahí? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí ves un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. ¿Cuál es el positivo? Lo que sí tienes que hacer, soporta a los débiles. ¿Cuál es el negativo? No te agrades a ti mismo. No negativo en el sentido de que sea malo. ¿Sí me entienden, hermanos? Sino que está diciendo algo que no debes hacer. ¿De acuerdo? Entonces dice Pablo aquí, soporta las flaquezas de los débiles. Qué triste es cuando un creyente dice, ya no soporto a este hermanito. Ya no soporto a tal persona. Ya no soporto a mi jefe. No tiene nada que ver con ese concepto de soportar. Aquí soportar, y eso lo tenemos que entender, porque algo que debemos entender es que los fuertes, los maduros, debemos soportar, es decir, sostener, llevar, sufrir, tolerar, padecer, aguantar, sobrellevar, meter el hombro con los hermanos que son más débiles, ¿sí? Si tú ves que un hermano deja de venir a la iglesia, mete el hombro con él, échale una llamada. Hermano, ¿qué pasó? No te he visto en la iglesia. Porque la otra opción es que hagas, ay, ya te fijaste de aquel hipócrita, ya no viene desde hace no sé cuánto tiempo. Cuidado, hermanos, con la murmuración, ¿eh? Cuidado con la murmuración. A lo mejor aquel es un hermano débil, ¿sí? Tienes que meter el horno, tienes que sostenerlo, tienes que meter el hombro, no el horno. Tienes que llevar sus penas, tienes que sufrir con él, tienes que tolerar, tienes que padecer con él, tienes que sobrecargar, ayudar. ¿Sí? Y dice también la Biblia que debemos soportar sus flaquezas. ¿Sabes por qué? Porque ellos están también en el proceso de santificación progresiva que Dios está llevando a cabo en todos sus hijos, si son creyentes. ¿Qué va a pasar? Mira, vamos a poner un ejemplo. Tú te das cuenta de que tu hermano tiene tiempo de no venir a la iglesia o alguna otra cosa. Entonces le echas una llamada. Y vas a verlo, haces una cita con él para tomar un café o lo que sea, ¿no? Y te juntas y empiezas a compartir y por algo te das cuenta que a lo mejor ni siquiera es un creyente todavía. A lo mejor te dice, no, es que fíjate que yo como me porto, yo creo que no soy creyente porque yo sé que la salvación, para llegar a Cristo me tengo que portar bien. Ah, foco rojo. En ese momento te das cuenta, bueno, esta persona no ha entendido que las obras no salvan, ¿sí? Esta persona no ha entendido que la salvación es por fe y es por gracia. Esta persona no ha entendido esto. Entonces, bueno, ya Dios te acercó con él ahora para que le prediques el evangelio. Y a lo mejor el hermano, si es un creyente y te dice, fíjate que estoy batallando con tal situación y luego el domingo digo que voy a ir y no me levanto y no voy a la iglesia porque me da flojera. Bueno, hermano, ¿qué te parece si te invito a desayunar a partir del próximo domingo a las 8 de la mañana? Órale, hermano, vámonos. Y de ahí nos vamos a la iglesia. Claro que sí. Lo invitas a desayunar. Y tú, ay, pero tengo que invertir tiempo en el hermano. Sí, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Tú crees que los misioneros no invierten tiempo en los incrédulos? ¿Cuánto más en los hermanos? Bueno, en todos hay que invertir tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esto. Todo creyente está en ese proceso de parecerse más a Cristo. Así que, entiende esto, por favor. En lugar de verlos a ellos con sus defectos, mejor ve a Cristo trabajando en ellos. ¿Sí? En lugar de nomás estar criticando, porque realmente hay murmuración en las iglesias, hermanos. Yo sé que en todas y en esta no, pero en casi todas las iglesias hay murmuración. Tristemente hay murmuración en todas y en esta también. Analiza tu vida. ¿Estás construyendo o estás demoliendo? Qué fácil es criticar, ¿no? Estos tres pastorcitos que puso Dios. Como cuando llegaron con Moisés. ¿Quién eres tú, Moisés? Ya nos tienes harto. Nosotros también somos santos. Ya estamos hartos de esto y estamos hartos del otro. Mejor trabaja para Dios. Y fíjate que aquí dice que nosotros soportemos las flaquezas de ellos. Y la palabra flaqueza también se traduce fracaso y significa no lograr o quedar corto en alcanzar un fin deseado. Es lo que quiere decir. Entonces dice la Biblia, mete el hombro para que ese hermano también alcance ese fin que al que tiene que llegar. Así que en ese sentido, mi hermano, Dios te usa a ti, hermano fuerte, en el proceso de madurez del hermano débil. Les iba a decir, levanten la mano los hermanos fuertes, pero no lo voy a decir, ¿no? Porque va a haber muchos que están a lo mejor bien flaquitos y dicen, ya, y no pueden ni levantar la mano. Y otros que a lo mejor dicen, no, yo no la levanto porque me da pena, no lo voy a hacer, por supuesto. Hermano, si tú eres maduro en la fe, tienes que soportar a los hermanos que son más débiles, ¿sí? En lugar de menospreciar a los débiles, debemos soportarlos. Y por eso dice nuestro pasaje, no agradarnos a nosotros mismos. Obviamente, si tú quieres agradar a los demás, vas a dejar de agradarte a ti mismo. Si tú estás acostumbrado a levantarte, el ejemplo que pusimos ahorita del domingo, ¿no? Es que yo a las 7 veo el partido de la Europa League o de la Liga de Inglaterra, ¿no? La Premier League. Y es a las 7, hermano, yo no voy a desayunar con el hermano esa hora. No, es mi domingo, es mi día. No te agrades a ti mismo. No te agrades a ti mismo. Si un hermano te pide consejo, ve con él. Es más, si nadie te ha pedido consejo, acércate a los hermanos, conócelos, conoza. ¿Saben qué es lo que es tremendo, hermanos? Que terminamos de dar una exhortación como esta y nadie se acerca con nadie. Cada quien agarra, se junta con los de siempre y luego se van por ahí a comer y a hacer su vida. Yo me pregunto si realmente los que están hasta acá conocen a los que están hasta acá. Pues a lo mejor sí, yo lo he visto por ahí, ¿no? Porque alguien me podría decir hace rato lo de Lupita, hermano, perdón, yo lo haría, pero no conozco a Lupita Orozco. Pues no, pero tampoco conoce al que está sentado junto a ti porque no te interesa. Qué importante, hermano, es que no te agrades a ti mismo, pero entendamos que es importante que la unidad y la armonía en la iglesia glorifican a Dios. ¿Cuál es el propósito tuyo en la vida y mía? ¿Sabes cuál es? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Pero entendamos que solamente vamos a poder glorificar a Dios estando tomados de la mano de Jesucristo. Vístete de Cristo y entonces, más que buscar agradarte a ti mismo, glorifica a Dios ayudándole a los hermanos débiles, quitándoles peso, metiendo el hombro para llevar sus cargas. Ve lo que dice Pablo aquí a los Gálatas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así que la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. ¿Sí? Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y aquí vamos avanzando. Fíjate cómo Dios no solo nos dice que los recibamos. ¿Te acuerdas que dice reciban a los débiles en la fe? ¿Se acuerdan? ¿Están conmigo, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, reciban a los débiles en la fe. Pero no solamente dice que los recibamos, sino también que los soportemos. ¿Ok? Pero no solo esto. También dice que los agrademos. Y no quiere decir que seas el mejor para contar chistes. Hay hermanitos que cuentan chistes que dices, mejor retírate, hermano. Al rato mejor óyelos. O sea, realmente no quiere decir eso o que tú les des regalos. Dice la Biblia, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. Y esta palabra, esto quiere decir, esto de agradar al prójimo, nos habla de contentar, de satisfacer. Esa actitud de agradar a nuestro prójimo tiene una relación estrecha con el que para el Señor Jesucristo es uno de los mandamientos más importantes de la ley. Él lo resumió todo en dos, como hemos dicho, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo, ¿no? Entonces, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, agradarlos, estar cerca de ellos, proveerlos. El cristiano no debe ser egocéntrico. El cristiano se debe interesar en el bienestar espiritual de otros. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Alguno de ustedes le ha hablado a Apolo a decirle nada más, ¿cómo estás? ¿O a Félix? ¿O a ti, Adrián, te han hablado? Nada más, a mí nadie me ha hablado. Hermano, nada más para decirte, estoy orando por la predicación. Bueno, sí me han mandado un par de mensajes por ahí. Pero que alguien me diga, oye, ¿estás bien? ¿Cómo está todo? ¿Le hablas a tus hermanos en Cristo que están aquí? ¿Estás al pendiente de sus vidas? Dice la Biblia que lo agrades para edificación. Es decir, agradar a otros no es el fin de esta actividad en sí, sino agradarlos para edificación. Dice Pablo en este pasaje, en este mismo libro de Romanos, en la carta, en el capítulo 14, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A la paz y a la mutua edificación. El agradar a los demás no tiene que ver con agradarles en todo. O peor tantito, pasar por alto pecados que veas en ellos, no. Sino en lo que contribuya para su crecimiento espiritual, para su verdadera edificación. De ahí el llamado a ser discípulos y enseñarles que guarden todo lo que el Señor nos enseña. ¿Cuál es el llamado de Cristo? Prediquen el Evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles. Fíjate que no dice nada más, enséñales la palabra, lo que yo les he enseñado. Dice, enséñales que guarden todo lo que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque Jesucristo nos dio el mejor ejemplo. Vean lo que dice el versículo 3. Y esto es bien importante, mis hermanos. El mejor ejemplo que tenemos, como siempre, es el de Jesucristo. Ayer que tuvimos, que yo tuve la gracia y el honor de presidir la boda de Mónica y de Roque, comentábamos algo, ¿no? Comentábamos precisamente que nosotros, mis hermanos, no tenemos la capacidad de amar a nuestra esposa como dice Dios, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero Cristo lo puede hacer, ¿no es cierto? Tú le puedes decir a un incrédulo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Te va a mandar a volar, ¿no? O sea, un incrédulo no va a poder hacerlo. Pero ve lo que dice aquí. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo, esa es la razón que está manifestando Pablo. No te agrades a ti mismo, ¿sabes por qué? Porque ni aun nuestro Señor Jesucristo, que es el que pagó por nosotros, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito en un salmo, en el 69, versículo 9, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Quién está hablando en este salmo? No sé, no me acuerdo si lo escribió David o Asaf, pero el que está hablando es Cristo. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El único que tenía todo el derecho de agradarse a sí mismo, no lo hizo. Era Cristo, por supuesto. Cristo siempre glorificó a su Padre, haciendo su voluntad, para complacerle a Él. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Por qué no pones eso arriba de tu cabecera o arriba de tu escritorio donde estudias la Biblia? ¿Y por qué no pones ahí que, como dijo Jesús, mi comida? O puedes poner, Señor, te pido que mi comida sea hacer tu voluntad y que acabe tu obra. Para que al final tú puedas decir como Pablo, ¿no? Terminé la carrera, guardé la fe hasta el final, ya estoy para ser sacrificado y estoy loco de felicidad de irme con el Señor. Ese era el apóstol Pablo, ¿sí? Para apoyar esta enseñanza, les decía yo, Pablo citó una parte de un salmo que es mesiánico, es un salmo que habla de Jesús, el Salmo 69. Cristo, mis hermanos, fue insultado, fue vituperado, porque se identificó con su Padre, por supuesto, ¿sí? Así que Cristo llevó todos los insultos, escucha esto, por favor. Cristo llevó, bueno, antes de esto, déjame decirte algo. ¿En algún momento de tu vida tú insultaste a Dios? Por favor, no digan que no. Todos vivíamos antes insultando a Dios, menospreciándolo, vituperándolo. Cuando pecábamos, estábamos insultando a Dios. Yo no digo que te hayas levantado y le hayas dicho de groserías a Dios, pero simplemente por el hecho de pecar, de no tomarlo en cuenta, ya estás insultándolo y vituperándolo. Entonces esto es bien importante. Cuando Cristo pagó por nosotros, llevó todos nuestros insultos y las ofensas que tú y yo hicimos al Padre. Antes de Cristo, yo era un pecador, asqueroso. Oye, Raúl, pero yo sé que tú no tomabas. Sí, es cierto, no tomaba, fíjate, y tampoco fumaba. Ah, pero era un mal hablado, chistes de doble sentido, horrible, asquerosa vida, hermanos, horrible, seguramente como la tuya también. Seguramente como, a lo mejor algunos de aquí se drogaban, algunos se emborrachaban, algunos hacían otras cosas, igual de malas que las mías, igual de malas. Pero gracias a Dios que la Biblia dice que no hay pecados grandes ni pecados chiquitos. El pecado te condena, ¿queda claro? Te condena y es tan cierto que Dios tuvo que intervenir y mandar a Cristo para pagar por tus pecados. Y si tú rechazas ese pago, vas a ir a pagar al infierno. Lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes. Solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Cristo fue insultado y debemos entender esto, mis hermanos. Antes de que Cristo te salvara, tu vida y mi vida eran un insulto para Dios. Recuerda que Dios nos dice que no hay nadie que haga lo bueno. Es más, dice, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Dice que hacemos obras abominables e inclusive dice que nuestras obras para Él son como trapos de ¿qué? Trapos de inmundicia, apestosos, trapos que están pudriéndose. Esa es la verdad, ese es el Evangelio. Y esta verdad te debe llevar a apreciar más a Jesucristo. Por eso les dice Pablo a los filipenses, volvemos en este llamado a la unidad en la iglesia. A ver, cuando Pablo dice que recibamos a los débiles, que no juzguemos a los fuertes, está hablando de unidad en la iglesia, ¿no? Sí, por supuesto que está hablando de unidad, de dejar de criticar, dejar de murmurar y más bien tener unidad. Y en esta carta a los filipenses, Pablo también habla de esto, pero pone un ejemplo maravilloso que es el de Cristo. Filipenses 2, del 2 al 11, dice Pablo, completen mi gozo. ¿Cómo, Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo qué? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, perdón, por lo de los otros. Y dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor de las muertes que existía en ese tiempo. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? ¿Ves el ejemplo de Cristo? ¿Puedes ver el ejemplo de Cristo? Pablo nos está diciendo aquí, está diciendo a los filipenses y a nosotros, que tenemos que considerar lo que Cristo hizo. Él siendo en forma de Dios, Él era Dios, Él es Dios. ¿Sí sabías que Jesucristo es Dios? ¿No? Bueno, Jesucristo es Dios. No estimó, no dejó su deidad, se despojó de algo de su gloria, vino a este mundo, se hizo como un hombre, Dios mío, como un asqueroso hombre, como un horripilante ser humano. Claro que Él no pecó. Se hizo como un hombre. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Dice la Biblia, acércate con confianza a Él ahora. ¿Dónde está Cristo ahorita? En el cielo, asentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Entonces dice la Biblia nos enseña que nos acerquemos con confianza porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso dice la Biblia. Entonces tú y yo tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que tomar el ejemplo de Cristo, mis hermanos. Y mira, en el Salmo 69 es bien interesante, porque Pablo no citó alguna escena de la vida de Jesús, a lo mejor algún acto de humildad de Jesús, sino que citó un salmo, y así vemos, repito, que el tema principal del Antiguo Testamento es Jesucristo. El tema principal del Nuevo Testamento es Jesucristo. Qué importante y esencial es toda la Biblia para los creyentes. ¿Sí? Por eso en el siguiente versículo vemos a Pablo haciendo una especie de pausa en su disertación y nos habla de este tema. Nos habla de lo vital que son las Escrituras para los que hemos creído. Ve lo que dice Pablo en Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué importante es para el creyente estar meditando todos los días en las Escrituras. Miren, un creyente que, hermanos, lo vuelvo a decir, lo hemos dicho mucho aquí, un creyente que lee su Biblia un par de veces a la semana es un creyente enano espiritualmente. Y hay creyentes que se quedan enanos. Mira, cuando nace un niño, yo me acuerdo cuando yo he visto a Elías muy chiquito, yo lo vi así. Así más o menos. Le daba sus nalgaditas. Vi a los hijos de mi hermano Adrián, chiquitos también. Y ahora son unos grandulones, ¿no? Están altísimos, han crecido. O sea, en un sentido es normal que un niño crezca, si come más o menos adecuadamente, ¿no? Y unos crecen más, unos menos, pero todos crecen. El punto es que el creyente no. El creyente, si no se alimenta espiritualmente, se queda de este mismo tamaño. Y ahí tienes un montón de bebés espirituales, así como Homero Adams, bebé pero con bigote. Ya tienen Cristo, se supone que conoció a Cristo hace 15 años, o 20, o 30, pero sigue igual, enanito, no crece, porque no se alimenta de las Escrituras. No les interesa tanto la comunión en la iglesia, viene a la iglesia un domingo sí, dos no, luego uno sí, luego cuatro no, luego por ahí tres bien, y luego otra vez dos no. Por eso se quedan enanos espiritualmente, y por eso no predican el Evangelio, y por eso su matrimonio no anda bien, y por eso no guían bien a sus hijos en las enseñanzas de la palabra de Dios, porque tenemos que entender que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras permanezcamos firmes en nuestra esperanza. Y las Escrituras van a proveer siempre al creyente paciencia y consolación para la esperanza que necesitamos. Hermanos, mientras que los cristianos, esto es importante, atiende a esto por favor. Tú y yo como creyente debemos aprender del pasado, de lo escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribió el Nuevo Testamento? ¿Ya tiene tiempo o es apenas lo escribieron? Pues como 2000 y tantos años, ¿no? Entonces para nosotros ya todo es lo que se escribió antes. Es decir, tú necesitas toda la Biblia para tu edificación. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Así me gusta que contesten. Tampoco me griten, ¿eh? No. La Biblia se escribió, el Antiguo Testamento y el Nuevo Dios la dejó para ti, para mí. Entonces, es bien importante esto, mis hermanos. Lo escrito antes nos va a mantener motivados en el presente y consolados, y nos va a permitir tener la vista fija en el futuro, que es nuestra esperanza. Entonces ve lo que está diciendo Dios, ve hacia atrás a lo que ya se escribió. Eso te va a mantener firme en el presente y te va a dar una visión de paz y de esperanza para el futuro. ¿Quedó claro? ¿Te fijas cómo Dios ve por todo tu tiempo? Por todo tu tiempo. Ahora bien, observa el versículo. En el orden de Dios, lo que obtenemos y reafirmamos al perseverar en las Escrituras es esperanza. Y esta produce el verdadero amor. Si tú vives en la esperanza que Dios te ha dejado, que Dios ha puesto en tu corazón y que te va a hablar por medio de las Escrituras, vas a amar correctamente. Nuestro pasaje dice que por medio de las Escrituras fortalecemos, ahí está, nuestra esperanza. Para el cristiano es vital vivir en esperanza. Y esta va a producir el amor ágape en tu vida. ¿En qué te basas para decirlo, Raúl? Colosenses 1, del 3 al 5. Ve lo que dice, por favor. Pablo está orando por esta iglesia y dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, no nada más a los que me caen bien, no nada más con los que me identifico, no nada más con los que me llevo, a todos los santos, ¿a causa de qué, hermanos? De la esperanza que os está aguardada, ¿en dónde? ¿A dónde vas a ir tú después de este mundo? Pues a la tumba, hermano. No. En la tumba se va a quedar tu cuerpo. O a lo mejor hecho cenizas. Tu espíritu y tu alma van con el Señor. ¿Sí? Si es que eres un creyente, por supuesto. Si es que Cristo ya te redimió. Si es que estás sellado por el Espíritu Santo. Si no, no. Si no, te vas al infierno, que quede claro. Pero dice la Biblia que en el creyente, dice Pablo, lloro por ustedes porque doy gracias, porque he oído de vuestra fe. Primer punto, la fe en Dios, en el Señor Jesús, y del amor que tienes para con los demás, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, Jesucristo te está esperando en el cielo. Pero déjame recordarte algo. Jesucristo está preparando morada para ti. ¿Te queda claro? Te está preparando morada. ¿Anhelas tú estar con Cristo ya? ¿Prefieres estar con Cristo que estar con tu familia? Ahí dices, ay, oh, ya está bien duro, pastor. Claro que debes preferir a Cristo. Mira, una vez decía una persona, yo cuando llegue al cielo voy a abrazar, como es eternidad allá y allí no hay tiempo, voy a quedar abrazado de la persona que me predicó el Evangelio. Yo dije, qué bueno que vaya con esa persona, porque yo voy a ir a abrazar a Cristo. ¿Sí? O sea, tienes que ir con Cristo. Cuando lleguemos al cielo, ¿saben qué es lo más maravilloso del cielo, hermanos? Que ahí está Cristo. ¿No te anima eso? Iglesia bíblica, gracia soberana. ¿No te anima a saber que vas a llegar a ver a tu Redentor? ¿No te anima a saber que vas a estar con millones y millones y trillones de almas alabándolo y glorificándolo, incluyendo a los ángeles? ¿No te alaba eso? ¿No te anima, perdón? Esto te debe animar. Entonces, por favor, Dios hace esto, ¿no? Vean el orden. Ver, mirar la palabra de Dios, lo escrito en el pasado, te mantendrá firme en el presente y con esperanza para el futuro. Es decir, con los ojos puestos en Cristo, en el futuro. Ese futuro que Dios nos ha prometido al lado de Cristo. El vivir con la esperanza correcta, mis hermanos, siempre te llevará a estar consolado en las pruebas. Consolado, no quiere decir que no duela, pero te van a consolar. Te va a llevar a estar fuerte en las tentaciones y ecuánime en las bendiciones. No te aloques con las bendiciones. Si de repente por ahí en tu chamba te dicen, clásico, ¿no? Empleado Godínez, pase con el director. Y Godínez llega así con la paz de un cristiano, ¿no? Dígame, señor director, ¿qué cree Godínez? Por su excelente desempeño, hay un bono para usted, 200,000 pesos. Alabado sea el Señor, va a decir Godínez. después de que iba temblando, ¿no? Déjame decirte algo, las bendiciones son eso, son bendiciones. Y qué bueno que te goces en las bendiciones. Qué bueno que te goces cuando Dios permite que estrenes un coche, una casa, que tengas un bono, lo que sea, mis hermanos. Pero mantente ecuánime, no te aloques. No te sientas slim porque recibiste un bono de 200,000 pesos, por favor. Ya te quieres ir a comprar un yate, no te va a alcanzar ni para una chalupa de Xochimilco. ¿Sí me entiendes? Entonces es importante esto, ecuánimes en las bendiciones. Es decir, de nuevo, el vivir con la esperanza correcta siempre te llevará a estar consolado en las pruebas, fuerte en las tentaciones y ecuánime en las bendiciones. Y como vimos en el pasaje de Colosenses que acabamos de leer, podrás experimentar el amor de Dios que fue derramado en tu corazón cuando el Espíritu Santo te fue dado. Vas a poderlo experimentar. Entonces, fíjate, Pablo hizo una pausa y nos habló de lo importante que son las Escrituras en nuestra vida, ya que solo teniendo comunión y dependencia de Dios nos podremos aceptar y amar unos a otros. ¿Sí? Unos a otros. Y este pasaje lo cierra, esta parte la cierra Pablo diciendo: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, ¿según quién? Según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el objetivo, glorificar a Dios. Es decir, dice Pablo, ustedes necesitan de la Biblia para obtener la paciencia y la consolación, ¿sí? Y ser de un mismo sentir, de un mismo sentir, según Cristo Jesús. Es decir, no es un mismo sentir porque todos le vamos a Pumas hoy en la tarde. Hoy que Pumas va a ser campeón, hoy que va a ser campeón, que le va a ganar al otro, a Cruz Azul. ¿Qué pasó, colega? Ok, bueno. Voy a hacer un gol aquí, ¿eh? Hermanos, tenemos que ser de un mismo sentir según Cristo. No que nos guste lo mismo. Yo sé que a mí me gusta la música barroca. A algunos les gusta el mambo, está bien. A otro le gusta la ranchera, a mí también me encanta, ¿eh?, el mariachi. En fin, no es un mismo sentir en gustos y en ese tipo de cosas. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Y déjame decirte algo, ¿quién es el autor de cada una de las palabras de la Biblia? Más específicamente, Cristo y el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, ¿no? Por eso dice la Biblia que el Espíritu, en los profetas, estaba el Espíritu de Cristo. Dice Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, el autor es Cristo, ¿sí? Entonces, si la Biblia dice que tengamos un mismo sentir, ¿según quién? Según Cristo Jesús, tenemos que tener un mismo sentir según la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo nos ponemos de acuerdo y vamos todos los días a la palabra, vamos a llegar a las mismas conclusiones. No hay más. Decía mi hermano Adrián cuando le tocó hablar de las autoridades, en Querétaro están prohibidas las vueltas continuas a la derecha. Punto. En otros estados no, ¿no? En Aguascalientes puedes darte la vuelta con cuidado, aunque esté el rojo. Pero en Querétaro están prohibidas a menos que diga continua con derecho al peatón. Si dice continua, puedes darte la vuelta con cuidado, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? Es que mi criterio dice que sí me la puedo dar, pastor. No, no. El reglamento lo dice muy claro. Si tú te das una vuelta a la derecha con el rojo, es infracción. Punto. Si te agarra un policía, tienes que pagar la infracción. No hay a dónde moverte. Y esta no es una clase de tránsito. Lo que quiero decirte es que tenemos que llegar a esa misma conclusión porque está escrito en la ley. Y la ley de Cristo, Él nos las dejó escrita para que lleguemos a las mismas conclusiones. Pero si no meditamos en la palabra, no vamos a llegar a las mismas conclusiones. Va a haber gente que va a decir, bueno, mira, yo creo que sí, ok, pero sí me quiero casar con la chica, aunque no sea creyente, porque es lindísima. No sabes. Tiene unos ojos. Tiene un cabello tan bonito. Es tan decente con sus papás, tan educada. Buena estudiante, muy buena empleada, entonces me voy a casar con ella. Y tiene a Cristo, es lo único, hermano, nada más es eso. No tiene a Cristo, pero pues eso, yo la convierto. ¿Tú qué la vas a convertir? ¿Qué te crees, Dios? La Biblia es muy clara cuando dice, no os unáis en yugo desigual, ¿con quién? Con los incrédulos. No dice con la gente diferente, ¿eh? Porque una vez un disque hermano lo interpretó, le preguntaron, ¿tú te casarías con una indígena? No, porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y me digan, no seas bruto, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? No estoy hablando de racismo ese pasaje. Entonces, qué importante es ir a la Biblia y entonces vamos a llegar a las mismas conclusiones según Cristo. Algo que debemos entender, mis hermanos, ya para terminar. ¿A poco tienen calor? No, ¿verdad? Yo aquí tengo mi ventilador, está todo dar. Algo que debes entender, mi hermano, es que la constante paciencia y consolación que el cristiano recibe de las Escrituras vienen de Dios. ¿Sí? ¿Cómo dice el pasaje? ¿El Dios de la qué? No los oigo, hermanos. ¿El Dios de la qué? ¿Y el Dios de la qué? Consolación. Entonces, ¿de dónde viene nuestra paciencia y nuestra consolación? De las Escrituras, vienen de Dios, exactamente. Vienen de Dios. Es el mismo autor de las Escrituras. Entonces, Pablo cierra esta parte pidiendo a Dios que diera a sus lectores un mismo sentir. O sea, dice, Dios, dale a ellos un mismo sentir, que piensen lo mismo, que acuérdense el pasaje de Filipenses, unánimes, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice Pablo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. Y yo te digo, completa el gozo de Jesús, siendo unánime, amando a tus hermanos. Según Cristo, por supuesto. Y el fin de esta unidad es que unánimes a una voz, hablando de una unidad de sentimientos internos, de experiencias externas, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú levantas, yo me fui a los años 60, ¿verdad? Cuando levantas el auricular, cuando tú agarras tu teléfono y marcas, Perenganito, ¿cómo estás? Ah, bien, mi hermano, qué bueno. Oye, van dos fines de semana que no vienes a la iglesia. ¿Estás bien? Gracias por hablarme, hermano. Gracias por avisarme. Yo cuando he hablado con muchos de ustedes, lo primero que me han dicho casi todos es, gracias por estar al pendiente. Pero hermano, yo no le puedo hablar a 200 personas. Si tú no te involucras, si los demás que están aquí que dan clase no se involucran, nadie más lo va a hacer. Así que hagámoslo. Hagámoslo, por favor. Con eso vas a glorificar a Dios, que es el objetivo final. Y Pablo siempre glorificó a Dios. Acuérdate cómo empieza la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Te fijas? Pregunta, ¿tú ya renaciste? Así me gusta, Carol, así con ganas. ¿Tú ya recibiste la bendición espiritual y Dios te redimió? Gracias a Dios, glorifica a Dios con tu vida, pero no solamente lo digas. Pablo lo decía, pero también lo vivía. Así que vívelo. Y este es el propósito final de los cristianos como individuos y de la iglesia como cuerpo. Es el propósito final. Para terminar, 1 Corintios 6:20 dice, y grábate este pasaje de memoria, por favor, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio, hermanos? Exactamente, toda la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Amén, hermanos. Vamos a tener mejor actitud a partir de hoy. Vamos a acercarnos con los demás, no nomás con los que te llevas. ¿Sabes qué? Te voy a hacer, te voy a proponer un reto. Al finalizar, híjole, se va a complicar la cosa, pero no le hace. Al finalizar el servicio, ve con una persona con el que más gordo te caiga. Ahí les va el reto, ya bien. Al finalizar el servicio, acércate con una persona con quien nunca hayas hablado. ¿Va? Ahí va otra vez. Terminando el servicio, acércate con una persona con quien nunca hayas hablado en la iglesia. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te llamas? Por cierto, oh, qué gusto. Platica y dile, ¿quieres que ore algo por ti? Sí, qué bueno. Y lo apuntas y ya. Eso es hacer iglesia, hermanos. Unánimes, sintiendo lo mismo. Y por eso el versículo con el que va a empezar Polo la siguiente semana dice, por tanto, el 7, yo nomás lo menciono, recibíos los unos a los otros, como también nos recibió Cristo para gloria de Dios. ¿Sí? Fíjate que lo que hizo Cristo de recibirnos también es para la gloria de Dios. O sea, Cristo lo hace porque te ama, sí, pero Cristo ama sobre todo a su Padre. Y él dijo, yo quiero glorificar a mi Padre, así que voy a pagar por ellos y voy a recibirlos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta preciosa mañana que nos has regalado, por esta tarde que comienza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú pues nos reprendes a través de ella, nos exhorta, Señor, y nos llevas a entender que quieres que seamos de un mismo sentir. Así que nos pides, nos ordenas más bien, reciban a los débiles, sopórtenlos, anímenlos. Señor, que en todo te glorifiquemos a ti, y tú nos hablas de recibir, de soportar y de agradarlos también, Señor. Pero todo, todo según Cristo, Señor. Llévanos a ser luz. Llévanos a vivir para ti, Padre. Y yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros, por cada esposa, cada esposo, también por aquellos que todavía son jóvenes y viven con sus papás, por esos hijos, Señor, bendícelos a todos. Y Padre, te pido por cada hermano y hermana que si en casa ven algo que no está bien, exhorten a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su hermano, y que acudan también, Señor, a la iglesia para esto. Que no dejemos que los pecados, Padre, se hagan insoportables y que crezcan, Señor, porque no te glorifican a ti, te ofenden, te vituperan, Señor. Ayúdanos a ser luz, Señor. Ayúdanos a estar al pendiente los unos de los otros para glorificarte a ti, Padre. Recibir a los débiles, soportarlos y agradarlos, Señor. Y Padre, te pido también por los hermanos que tienen poco tiempo en la fe, que están creciendo, Señor. Te doy gracias porque muchos de ellos están ya sirviendo incluso, Señor. Gracias por sus vidas. Te ruego, Padre, que no juzguen. Que no juzguen a los demás. Lo más fácil es juzgar. Y te pido por todos aquellos que tienen esa debilidad de menospreciar, murmurando de los demás, Padre. Trata con ellos, Señor. Bendícelos. Muéstrales que tú trabajas en cada hijo, Señor, y tú vas a terminar el trabajo en todos a su debido tiempo, porque al final tú vas a recibir a tu iglesia gloriosa, blanca y santificada, Señor. Y nos vamos a casar contigo y vamos a estar contigo toda la eternidad. A ti sea la gloria y la honra, bendito Dios. Y oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.